recayó sobre la gente una vez que se inició ese conflicto armado. Y la desgracia de esta chica, que murió tan joven y dejando atrás pues todos sus sueños realmente.
¿Qué le pasó a María la Jabalina?
Pues María la Jabalina era una chica pues que tenía una vida normal, tenía una familia, su familia era querida en el pueblo, se tenían buen trato con todas las personas, pero y trabajaba en una fábrica. Y bueno, pues se convirtió en sindicalista.
Ese fue su pecado.
Y a partir de ahí pues fueron una serie de problemas y de fueron porque realmente los hechos que a ella se le están, ella sí fue activa, fue activista. Uh-huh. Y realmente sí que durante la Guerra Civil reivindicó los derechos de las trabajadoras, sobre todo en este caso, y que tenían que tener sus derechos y velaba y reivindicaba por ellos, pero nunca llegó a cometer ningún delito de sangre contra ninguna persona humana. Hechos que a ella pues le acusaron.
Se le imputaron
y le acusaron de ello y por tanto fue condenada a muerte.
Las artistas, las que burlaron a la censura, las guerrilleras, que resistieran los bombardeos en las trincheras.
Los escondidos. Por 30 años tras un armario los acusados y fusilados por sus ideas los extinguidos, abandonados bajo este suelo sin una rosa, las silenciadas, las que del miedo quedaron mudas, las que...
Eva, Fernando, esta edición que me habéis traído está en valenciano, pero tenemos en la biblioteca, ¿tenéis las dos?
Bueno, concretamente en la biblioteca solamente tenemos esta edición en valenciano, pero en el mercado está disponible la edición en castellano también.
¿Cómo se cuenta una historia tan trágica, tan dramón, que sigue abriendo heridas, que a alguien se lo cuentan y aunque no conozcas el trasfondo se te queda el corazón encogido a través de los dibujos? ¿Consiguen los dibujos de un cómic transmitir esa historia, que la crudeza, la realidad, la injusticia?
Yo creo que sí. Bueno, hace falta tener una maestría especial, claro. No todo el mundo puede hacer un cómic y que transmita todos esos sentimientos. Pero la novela gráfica o el cómic puede llevar a la gente a sumergirse, como decía antes, en esas emociones, ¿no? Estaba pensando ahora en Persepolis, que es otra obra, sí, es una obra donde tú puedes entrar dentro de los sentimientos, ¿no? De la protagonista. O en Maus, por ejemplo, que a pesar de estar hecha con ratoncitos, entras de lleno en lo que era el fascismo nazi de aquellos años 40, ¿no?
Y lo digo también porque en novela al uso hay descripciones, hay narración, pero en un cómic no, lo que vemos aquí son todo bocadillos, es decir, lo que dicen los personajes en cada momento, no hay ninguna aclaración del narrador, ningún contexto, o sea, te tienes que ir dando cuenta por los diálogos y también por los dibujos.
Claro.
Me parece dificilísimo.
Claro. Entonces es cuando realmente el cómic y la novela gráfica cobran fuerza documental y fuerza para narrar y trasladar determinados hechos y acontecimientos de la vida, ya sean de tipo histórico o de tipo ficción. Pero sobre todo en este caso, que es una novela gráfica que tiene tipo, pues está basado en unos hechos históricos, pues la capacidad de transmitir y de a las futuras, nuevas y pasadas generaciones trasladar un hecho documental de una manera muy potente.
¿Creéis que se ha conseguido? No sé si el objetivo de la edición de este libro, que era contar esta historia en formato novela gráfica, consigue ese objetivo.
Sí, desde luego, porque yo es una historia que no conocía y bueno, pues gracias a esta novela gráfica pues la he conocido y pues claro, es una más de estas historias que te estremecen.
Oye, hablarme de quiénes son los autores. ¿Quién es Cristina Durán, Miguel Ángel Giner? No sé qué les ha movido también a interesarse por esta historia, pero ¿quiénes son ellos? Porque tienen ya una trayectoria.
Sí, además Miguel Ángel Giner obtuvo el Premio Nacional de Cómic en 2019. Son los autores de un cómic muy conocido que habla de la tragedia del metro de Valencia, y sobre todo ellos tienen, a través del trazo y a través de las historias,